Llega las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con 3 horas por delante de Hoy en Madrid.
Son las 10.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El 25% de los delitos de odio cometidos en España los sufren los menores, según los datos registrados en el último año por las fuerzas de seguridad. Son los datos que ha facilitado esta mañana la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, en la Jefatura Superior de Policía madrileña, donde ha inaugurado unas jornadas sobre delitos de odio y discriminación. Beatriz Marín, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, la delegada ha inaugurado estas jornadas que buscan sobre todo formar a la policía en este tipo de delitos, sobre todo para acercarse y dar un mejor servicio a la víctima, y persiguen un objetivo fundamental y es la denuncia. Escuchamos a la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa.
Solamente el 10% de las víctimas denuncian. El año pasado hubo 1.285 delitos de odio y tenemos que conseguir que las víctimas se sientan protegidas, que denuncien y, por tanto, poner todos los acciones que eso conlleva para su protección.
De esos más de 1.200 delitos que decía la delegada en 2014, 102 se registraron en la Comunidad de Madrid. El 40% son por orientación sexual, seguido por delitos de racismo y xenofobia. Los menores, como decís, fueron víctimas del 25% de estos delitos, la mayoría a través de Internet y las redes sociales.
Gracias, Beatriz. La delegada se ha referido también al dispositivo de seguridad para el partido de Champions que enfrentará mañana al Atlético de Madrid y al Galatasaray turco en el Vicente Calderón. El encuentro contará con un 30% más de policías de lo habitual en el marco de las medidas de protección frente al terrorismo yihadista. Concepción Dancausa ha explicado que es un partido que tiene la calificación de alto riesgo porque es de competición Champions. Además, el club también ha reforzado la vigilancia privada en el campo, que será mayor que en encuentros habituales. Una última hora, un bombardeo ruso se ha estrellado en Siria, presuntamente derribado, según ha informado el Ministerio de Defensa de Rusia, y poco después de que Turquía anunciara que había abatido un avión militar que había violado su espacio aéreo, algo que ha desmentido Rusia. Los pilotos del bombardero han logrado catapultarse en paracaídas desde el avión y de momento se desconoce la suerte que corrieron. Una noticia que se produce justo cuando el presidente estadounidense Barack Obama va a recibir en la Casa Blanca a su homólogo francés, François Hollande, con recelo sobre el papel de Rusia en la lucha global contra los yihadistas del Estado Islámico por el apoyo de Moscú al régimen del mandatario sirio Bashar al-Assad. La visita a Washington se enmarca dentro de los esfuerzos diplomáticos que ha puesto en marcha Hollande tras los atentados del 13 de noviembre en París, en los que murieron al menos 130 personas, para tratar de crear una coalición de países lo más amplia y fuerte posible contra el Estado Islámico. Desde los atentados de París, Obama ha defendido su estrategia para combatir al Estado Islámico, convencido de que dará resultados a largo plazo, y ha descartado de nuevo una intervención militar en Siria al estilo de las guerras de Irak y Afganistán. Y mientras, Bélgica sigue paralizada hoy ante la posibilidad de un atentado inminente.
Bruselas mantendrá al menos una semana hasta el próximo lunes el nivel máximo de alerta frente a atentados, aunque suavizará progresivamente las medidas excepcionales después de que una juez vinculara a un detenido en las últimas operaciones policiales contra los ataques de París. A partir del miércoles se reanuda tanto la circulación del metro en la capital belga como las clases en los colegios, mientras que para el resto del país se va a aplicar durante toda la semana el nivel 3 correspondiente a las situaciones de riesgo posible y probable. La ministra belga de Educación ha pedido que a las escuelas, que a partir de su reapertura preparen salas seguras donde poder proteger a los alumnos en caso de atentados. A partir del miércoles se vuelven a poner en funcionamiento las líneas de metro de la capital belga, que alberga también las sedes de las principales instituciones de la Unión Europea y de la OTAN, aunque probablemente de manera progresiva.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de GT. Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, hay que circular con precaución, bancos de niebla en la carretera de Burgos, en el puerto de Somosierra, en el resto de vías se circula con normalidad.
¿Y cómo están las calles? Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Buenos días, tomándose un respiro, ya la hora punta como tal ha finalizado, quedan los restos, las últimas retenciones en la llegada de las 6 al Arco del Triunfo para acceder a Cristo Rey o a Princesa. Quedan también en la parte alta de la cuesta de San Vicente, en la subida a la Plaza de España, y en la Avenida de América hasta el cruce de la calle Cartagena. desde barrios periféricos. Esas vías de penetración ya han recuperado la tranquilidad, lo mismo que la M30. Dentro de ella, incluso la calzada lateral a la altura de Costa Rica, que hasta hace un momento tenía retenciones, ya desaparecen. Eso sí, tengan precaución porque sigue ocupado el carril derecho con una colisión de chapa. En cuanto a las áreas céntricas, están tranquilas. Destacamos, eso sí, cuatro caminos desde Reina Victoria. Es un punto que sí merece la pena que lo eviten.
Mal comienzo de la jornada para la bolsa. Su principal indicador, el IBEX 35, sufría en los primeros minutos de la sesión el descenso más acusado entre las bolsas europeas. Pablo López, buenos días.
Buenos días, así es. Ahora mismo la caída es del 1,60%, 10.100 puntos para el IBEX 35, que ha llegado a perder ese nivel hace apenas unos minutos. De momento hemos conocido el PIB de Alemania del tercer trimestre de 2015, un crecimiento mínimo del 0,3%, y a las 2:30 de la tarde conoceremos uno de los datos más importantes de la jornada, el PIB de Estados Unidos. Antes de eso tendremos una nueva subasta de letras del Tesoro a 3 y 9 meses. El Tesoro busca 3.000 millones de euros y la pregunta es saber cuánto van a pagar al Tesoro por esta emisión de deuda, ya que con toda probabilidad resultará una rentabilidad negativa. En cuanto a los valores, ningún miembro del IBEX 35 cotiza en positivo. IAG es el más castigado al perder un 4,5%, con la prima de riesgo que se sitúa en el entorno de los 113 puntos básicos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana fría en la Comunidad de Madrid, aunque las temperaturas hoy se van a recuperar ligeramente con respecto a las de ayer. Cielos poco nubosos a esta hora. Ojo que cambiará la situación a partir de la tarde con aumento de la nubosidad. En cualquier caso, ya esa lengua de aire polar poco a poco se va desplazando hacia el Mediterráneo. Irá entrando aire más suave por el Atlántico. Las máximas hoy llegarán hasta los 11 o 12 grados en la capital y en zonas del sur.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 10 en punto de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid. Esto sigue siendo Hoy en Madrid. Tenemos por delante todavía, pues, prácticamente 3 horas completas de radio que vamos a llenar de mucha salud, de mucho dinero y mucho amor, digo yo. No sé. Belén Amonacid, buenos días.
Muy buenos días. Hombre, la salud garantizada, porque hoy es martes, hoy viene el doctor Luis Gutiérrez Serantes y ya sabéis que siempre hablamos de temas relacionados con la salud. Hoy, además, diríamos que con tema que nos han propuesto los amigos, los oyentes. De hecho, nos llamaba a nuestro teléfono gratuito, el 910-30-63, Enrique, justo la semana pasada, para decirnos que le gustaría que ahondáramos un poquito en un tema que a él le habían comentado, y es que él había tenido varias veces la sensación de despertarse y de no poder mover el cuerpo ni poder hablar, pero saber que estaba despierto, y que él tenía dudas sobre qué era exactamente esto. Dice que una vez en el médico le explicaron que eso era una parálisis del sueño, que recibe esa denominación, y a partir de ahí pues dijimos, vamos a ponernos a investigar, y efectivamente la parálisis del sueño existe como tal, está tipificada, es una patología que forma parte de un grupo muy grande de patologías, de trastornos vinculados con el sueño y que se llaman parasomnias. y de ellas precisamente vamos a hablar con ayuda de la Sociedad Española de Neurología. Dentro de las parasomnias están también, por ejemplo, el sonambulismo, está también aquello de hablar por la noche cuando estamos dormidos. La mayoría de los casos es verdad que a lo mejor simplemente referimos palabras incomprensibles o que la otra persona no es capaz de comprender, pero a veces hay un sentido lo que estamos comentando. Si yo soy capaz de mantener conversaciones.
Yo también.
¿Sí?
Sí.
Es verdad, tú lo contaste.
Sí, pero solamente decías, en el coche.
Tú decías sí y vale, no.
Yo digo sí, ya, vale, bueno.
Yo tenía...
O sea, tengo cuatro palabras.
Mayores problemas. Y es que podía mantener una conversación con mi madre cuando llegaba yo a las 1000 y me acababa de meter en la cama al ratito y podía mantener una conversación sobre lo que había estado haciendo durante
toda
esa noche.
O sea, mintiendo. Podías mentir
no,
perfectamente.
Ese era el problema, que yo ahí no controlaba el tema de mentir o no mentir y auténticas barbaridades que le conté yo a mi madre que no tenía por qué ella saber. Dicen que se pasa habitualmente con el paso de los años, todas las parasomnias, habitualmente, que se dan mucho la adolescencia, que después es verdad que van desapareciendo, pero nos lo va a contar todo un especialista neurólogo, como decimos, que además nos va a contar cuáles son las otras parasomnias. Así que la parte de la salud la tengo resuelta. La del dinero, venga, pues vamos a decir que dinero también, porque vamos a hablar de un coche y el coche cuesta un dinerito.
Pues luego supongo que costará averiguar un pastizal.
¿Cuánto? Porque es el coche este que se ha venido solito, como el que dice, desde Vigo hasta Madrid, ese coche que ha sido capaz de no necesitar conductor para hacerse 599 kilómetros. Vamos a hablar con una de las personas que estuvo dentro precisamente de este vehículo para que nos cuente cómo es esto de ir por la carretera y no poner las manos en el volante, ni los pies en el acelerador, ni en el freno, ni nada. Es algo
pues
que nos
tiene un poquito así de cosa.
A mí me da
como rara, ¿no?
Sí. Como la sensación de no tengo yo el poder.
Hombre, no sé yo si en un momento dado uno se podrá hacer con los mandos del coche, me imagino.
Hombre, me imagino.
No lo sé.
Que en situaciones...
Pero mira, una de las cosas que vamos a preguntar.
Yo entiendo que sí, ¿no? O sea, habrá algún modo de pasarlo esto a manual, como en los aviones.
Hombre, más
el piloto
que nada
automático
por si,
y el manual.
Por si el coche de pronto, en fin, se vuelve un poco loco. O decide pensar por sí mismo a dónde te lleva, ¿no?
Oye, mira, bien. Y el amor, venga, también.
Venga, también.
El amor a los alimentos o aquello que se decía antaño de... Vamos a ver si conseguimos el amor a través del estómago, que decía mucho que se enamoraba a través del estómago.
Sí, eso decían.
Eso decían antiguamente. Bueno, pues venga, el amor lo vamos a tener a través de los alimentos y yo creo que todos en un momento dado podemos estar enamorados de un buen jamón ibérico, de cebo,
perdona,
de bellota.
Eso se da por descontado.
Eso, o sea, se da por descontado.
El amor al cerdo ibérico, perdona, no sé si todo el mundo, pero en este equipo
sí
está muy arraigado.
Bueno, menos Clara Esteban, que es vegetariana.
Bueno, sí, pero bueno, a las bellotas del cerdo ibérico. Ahí dejamos las bellotas y nosotros damos buena cuenta del resto del cerdo.
No tengo yo problema. La unidad móvil que se va a un taller, a un curso en el que va a estar rodeadita ella de jamoncitos ibéricos. Qué cosa más dura y más sacrificada que tiene que hacer. Por cierto, que vamos a hablar también de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Durante este último mes están poniendo en práctica pues actividades relacionadas con el coaching grupal. Queremos saber en qué consisten y queremos saber qué es lo que hacen precisamente desde esta agencia para que bueno, pues las personas puedan encontrar un puesto de trabajo. Así que amor, dinero, salud, sí, lo tenemos en esta tercera hora de programa.
¿Tenemos Santoral?
También. Hoy es San Protasio. Así que felicitamos a los protasios.
Tiene nombre de elemento químico, ¿verdad?
Sí.
Protasio. El protasio es un elemento... A mí siempre me ha sonado a elemento químico.
Podría ser. A ver, que a lo mejor no tenemos ningún protasio cerca. Cuidado, me dicen que la variante más habitual es la de protaso. Que a lo mejor protaso sí, así nos encontramos.
Ya, eso me parecía, ¿no? Potasio, sí, más o menos. ¿Qué significa?
Bueno, significa el que está delante, el que sobresale, el preferido, el favorito, el number one.
Bueno, teniendo en cuenta lo popular que es el nombre, no sé, yo soy muy preferido, pero bueno, ahí está el santo.
Ahí está.
De turno.
Y 24 de noviembre es el Día Mundial del Café Expreso, así que vamos a celebrarlo con un cafetito expreso, ¿vale? No me vale ni con café con leche, ni me vale un cappuccino, ni me vale un vienés, no. Hoy es el Día Mundial del Café Expreso. El cortito que tiene concentrado.
No, me lo vas a decir a mí, que yo me lo meto por vena. Por cierto, ¿no funciona la máquina de café?
Sí, hombre, sí.
Bueno, pues alguien me puede traer un expreso que voy a...
Ahora te lo investigo yo.
Muchas gracias. Voy a celebrar el día, más que nada. Gracias, Belén. Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Parecen cosas de la ciencia ficción, pero ya son una realidad, como hemos podido comprobar ayer mismo. Me refiero a los coches sin conductor, esos coches con aspecto de coche normal, pero que tienen la capacidad de conducir ellos solitos. Ayer ya saben que por primera vez y apenas una semana después de que la Dirección General de Tráfico regulase la presencia en pruebas de este tipo de vehículos en vías públicas, un coche, un vehículo del grupo PSA Peugeot Citroën, recorría los 600 kilómetros que separan los centros de producción de esta compañía en Vigo y en Madrid. El coche, bueno, pues parece que vino sin ningún tipo de incidencia. ¿A qué velocidad? ¿Cómo lo hizo? En fin, todos estos detallitos son los que queremos saber con ayuda de Pedro Hortas, que es director de comunicación del centro Peugeot Citroën de Vigo, que además ha hecho el viaje dentro del coche. Señor Hortas, muy buenos días.
Muy buenos días.
Así que usted vino dentro del coche a Madrid.
Bueno, en un tramo, en un tramo corto, también por experimentarlo, pero la verdad es que aprovechamos el viaje para montar a equipos de televisión, a prensa especializada, es decir, fuimos teniendo a lo largo del recorrido muchos pasajeros.
Bueno, ¿y qué tal es la experiencia de ir montado en un coche? Que el coche tiene, aparentemente tiene de todo, quiero decir, tiene su volante, tiene sus pedales, tiene sus marchas, tiene aparentemente todo, pero funcionan solos.
Sí, el coche tiene todo lo que tiene un coche y además de eso, pues unos equipos electrónicos e informáticos que permiten efectivamente la gestión autónoma del vehículo. Por fuera, exteriormente, es un coche aparentemente normal. Bueno, se ve alguna cámara, algún sensor y realmente donde está el laboratorio, donde está todos los equipos en experimentación es en el interior, ¿no? Y el coche, pues efectivamente, se conduce solo. Requiere, en este nivel de automatización, requiere que el conductor preste atención en todo momento a la conducción, porque en cualquier momento puede ser requerido por el vehículo para que retome el control manual, pero el vehículo efectivamente hizo todo el recorrido en manual y sin mayor incidente.
O sea que en este momento el vehículo en un momento dado te dice, ¿de qué forma lo hace? ¿Con una voz como la del GPS te dice que tomes los mandos manuales o cómo lo hace?
Pues tiene varios displays, varias pantallas donde aparece la información, tiene también comandos de voz, tiene alertas sonoras, tiene cámaras que monitorizan incluso al ocupante que va, digamos, en el asiento del conductor para comprobar que él mantiene la atención sobre la carretera. Es decir, son equipos complejos que, bueno, están en fase de desarrollo y que con ese desarrollo pues llegarán a simplificarse hasta el punto que se puedan incorporar en vehículos serie.
Bueno, hay una maniobra que siempre se dice que es la más complicada, que es el adelantamiento. Este coche en una carretera, ya no hablo en una autovía, que evidentemente sí, pero en una carretera secundaria, ¿estaría en condiciones también de hacer un adelantamiento, por ejemplo?
No por el momento. Este coche, de momento, está preparado para circular por vías que tengan una separación central, es decir, por autovías y autopistas. En siguientes pasos del desarrollo de este tipo de vehículos, efectivamente, pues se trabajará para que puedan o para adaptarlos a vías secundarias y a vías urbanas incluso.
¿Cuánto tiempo han tardado ustedes en elaborar este prototipo?
No sabría decirle con exactitud, pero bueno, pues lleva ya bastante tiempo el proyecto en marcha. Y lo importante es lo que le queda por delante, ¿eh? El ilusionante futuro que representa esta tecnología, porque hoy estamos hablando de un nivel 2 de automatización que supone el poder soltar las manos del volante. Pero el último nivel sería el nivel en el que el coche circularía sin necesidad de una persona físicamente dentro. Es decir, podemos pensar, y no es ciencia ficción, que en el plazo probablemente de una década podamos enviar un coche a recoger a los niños al colegio o llamar a un taxi y que aparezca un coche en la puerta sin ninguna persona dentro, ¿no?
Bueno, ayer escuchaba, pues supongo que alguien de su compañía, que decía que en 2020 este coche que vimos ayer, el que usted dice que está en el nivel 2 de automatización, ya podría estar circulando de una manera regular y lo podríamos tener a disposición de los ciudadanos. Aquí el problema supongo que será compaginar un poco los adelantos técnicos con la regulación procedente de la DGT, por ejemplo.
Sí, efectivamente nuestro grupo tiene como objetivo en 2018 incorporar ya esta tecnología en modelos comercializables que permita la circulación autónoma en determinadas circunstancias y determinados tramos, como pueda ser en autovía, en atascos, etcétera, y en 2020 incorporarlo ya de una manera más generalizada. Efectivamente, al desarrollo de esta tecnología le tiene que acompañar la adecuación de la legislación e incluso pues el mantenimiento de las vías de circulación, porque los sistemas obviamente necesitan vías con una señalización en buen estado y una señalización clara que puedan leer todos los dispositivos electrónicos que lleva instalados, ¿no? Entonces, realmente lo que esta prueba de alguna manera es ilusionante en el sentido de que abre un futuro que está por conseguirse, tanto por el desarrollo de los vehículos como por la adecuación de nuestra red viaria, de nuestra legislación, incluso de nuestra forma de entender la movilidad por parte de la sociedad.
¿A qué velocidad puede circular este coche?
Pues el coche puede circular a la velocidad de cualquier coche convencional, es decir, no deja de ser un coche un coche convencional, si quitásemos todos los dispositivos que lleva instalados, ¿no? Entonces puede circular a la misma velocidad que un coche de serie, pero efectivamente cuando va en modo automático el coche respeta escrupulosamente la señalización y por tanto respeta los límites de velocidad.
Claro, estoy pensando, señor Hortas, que esto abre, claro, cantidad de posibilidades el día de mañana, el día que tengamos los coches que efectivamente vayan solos. Como usted decía, dentro de una década podremos mandar coches a que recojan a los niños. Claro, hablaríamos de que se eliminaría la edad mínima para obtener un carnet de conducir, puesto que no haría falta carnet de conducir seguramente, y luego se abre una posibilidad extraordinaria, y así nos lo apunta además en estos momentos uno de nuestros oyentes que ha llamado nuestro teléfono del control, una vía extraordinaria, digo, para personas, por ejemplo, invidentes.
Pues sí, efectivamente, son posibilidades que hoy vislumbramos. Yo no me atrevo a elucubrar sobre en qué se concretará esto con el tiempo, pero de lo que sí estoy seguro es de que es un futuro relativamente cercano. O sea, nos podía parecer que esto llegaría mucho más tarde, pero está aquí. O sea, la tecnología está aquí y es cuestión de desarrollarla y de entender cómo debemos de hacerlo para que efectivamente sea posible y cambie el concepto que tenemos hoy de la movilidad. En este sentido, yo creo que habrá cosas que cambien de forma más rápida y otras que a lo mejor cueste un poquito más. Pero bueno, creo que es un reto de todos, ¿no?
Bueno, y luego el reto será abaratar precios, porque me imagino que este prototipo costará una pastilla, que se suele decir, ¿no?
Bueno, evidentemente, como prototipo experimental, pues el coste de esta tecnología, evidentemente, en este momento es alto. Pero no cabe duda que en la medida en que estos equipamientos y esta tecnología se incorpore en la fabricación de los vehículos de serie, esa tecnología será asequible al comprador de un automóvil. Igual que hoy lo es, por poner un ejemplo, un sistema de asistencia al aparcamiento o por ejemplo, los sistemas de regulación de velocidad, que son un primer nivel de automatización de los vehículos y que hoy prácticamente incorporan ya todos los vehículos de serie, ¿no?
Pues muy bien, Pedro Horta, el director de comunicación del Centro Peugeot Citroën, que es la empresa que ha puesto en marcha este prototipo, que ayer recorría 600 kilómetros sin conductor desde Vigo hasta Madrid. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Usted achuche, quiero decir, meta prisa, ¿eh?, en esto que nos ha gustado mucho, esta posibilidad de ir leyendo el periódico tranquilamente mientras el coche nos lleva y nos trae. Esto nos ha parecido absolutamente fantástico, aunque no sé yo si los transportistas, por ejemplo, estarán tan contentos. Pero bueno, como tendrán que descargar, pues pueden ir tranquilamente también durmiendo dentro del camión, que en fin, les va a hacer el trabajo mucho más cómodo, ¿no?
Todo está por ver, efectivamente, cómo evoluciona y cómo nos adaptamos. Pero no dude que nos planteamos el reto, efectivamente, con ilusión y que lo desarrollaremos lo más rápido que podamos, sin duda.
Bueno, pues a ver si de aquí a 2020 podemos volver a hablar para ya hablar de la comercialización de estos coches sin conductor. Muchísimas gracias, señor Hortas. Que tenga un buen día.
Muchas gracias, un placer.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Gilmar le ofrece la oportunidad de vivir en la urbanización Real de Aravaca. Viviendas de 2 a 5 dormitorios con la garantía y el prestigio de Gilmar y Metrobacesa. Real de Aravaca. Informes en el 91-209-3280 o entra en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
En el Puente de Diciembre, vive Malta en vuelo directo con Politours desde Madrid. Déjate llevar. Conoce la isla con más historia del Mediterráneo. Politours te ofrece las ideas más atractivas con la mejor calidad-precio. Descúbrelo en tu agencia de viajes.
Nuestro teléfono 900-10-3063 900-10-3063.
A las 10 y 27 minutos de la mañana, es martes y por lo tanto llega el momento de mirarnos el ombligo. Y hoy lo vamos a hacer fijándonos en trastornos del sueño que nos suelen dejar, en fin, intranquilos como poco, y a los que duermen al lado, a lo mejor más intranquilos todavía. Doctor Luis Gutiérrez Serantes, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Eli.
¿Qué tal la semana, doctor? ¿Bien?
Bien,
¿todo bien?
Muy bien, sí, una semana bien correcta, podemos decir. Sí,
bueno, estoy tomando equinacia, por cierto.
Me parece muy bien.
Para prevenir, como en estos cambios del frío que nos ha llegado de golpe y estas cosas, como tú nos dijiste, la equinacia a lo mejor que cualquier otra cosa que podamos encontrar en las farmacias.
Sin duda.
Pues yo equinacia.
Lo que tenemos que preparar es nuestro sistema inmunitario siempre para estar en actitud beligerante contra los virus, contra las bacterias y contra los hongos, ¿no? Y la equinacia lo que hace es poner nuestro sistema inmunitario en optimísimas condiciones. Por lo tanto, me parece muy bien.
Pues ahí está, mi sistema inmunitario en plena forma.
En plena forma, vamos.
Tienes eso todos, espero, por lo menos.
A todos tus soldaditos pertrechados bien. Para bueno, combatir.
¿Cómo nos marcó aquello de érase una vez el cuerpo humano? Yo, por lo menos, a mí me viene automáticamente los glóbulos blancos aquellos en las navecitas y los me viene
era
rápidamente a la cabeza, ¿no?
Ese, digamos, ese recorrido, ¿no?, por el cuerpo humano, nos metíamos a través de las arterias, de las venas, aparecíamos en el corazón, luego aparecíamos en el pulmón, una maravilla de serie.
Esto lo tenían que volver a dar en televisión, en vez de otras cosas.
Porque es actual, ¿eh? O sea, te quiero decir, tiene muchos años, pero sigue siendo actual.
Yo siempre me acuerdo de cómo empaquetaban en el hígado el azúcar, cómo lo metían en paquetín. Son estas imágenes que se te quedan. Pero hoy no vamos a hablar del cuerpo humano en general, sino que vamos a hablar de varios trastornos que tienen que ver con el sueño y que se agrupan bajo el paquete este de parasomnias, ¿no?
Sí, claro. Los médicos denominamos parasomnias cuando hay una alteración en el sueño, y cuando hay una alteración que a la persona le puede producir una extrañeza, incluso estupor, no saber lo que está ocurriendo, no saber lo que está pasando, y hay dentro de las parasomnias hay un grupo muy variado, ¿no?, de trastornos, porque estamos hablando desde el sonambulismo, pasando por los terrores nocturnos, pasando por el denominado despertar confusional, la parálisis del sueño, las pesadillas, es decir, hay muchas parasomnias con una alteración, vamos a decir, distinta en cada caso. Lo que sí podemos decir es que en término general no van a generar un problema serio, salvo en algunos casos muy concretos en que se pueden producir movimientos, incluso se pueden producir lesiones, ¿no?, en la persona. Podríamos incluir, y eso se lo vamos a preguntar un poquito más adelante al doctor Hernando Pérez, si el bruxismo o incluso la enuresis nocturna las podemos incluir dentro de las parasomnias.
Bruxismo es esto de rechinar los dientes.
Exactamente,
¿no?,
y tener en tensión durante toda la noche
la mandíbula. ¿No?
La mandíbula, y a la mañana siguiente tener un dolor intensísimo en la zona mandibular, incluso en lo que es la articulación de la mandíbula con el cráneo, que puede llegar incluso a producir una artrosis o una lesión importante en esa articulación.
Aparte de que te deja las muelas hechas un cisco,
sí,
vamos,
zorros,
o sea que es
totalmente
una
zorros.
Cosa... Sí. ¿Las parasomnias, doctor, tienen que ver con la fase del sueño profundo o con la fase... Esa fase en la que medio nos quedamos, el sueño REM.
Sí, es lo que se denomina el sueño REM y el sueño no REM. En cualquiera de las dos fases se pueden producir trastornos específicos en cada fase. O sea, hay parasomnias de la fase REM y parasomnias de la fase no REM.
Y esto tiene que ver todo con nuestras neuronas.
Y tiene que ver todo con nuestro cerebro, ¿no? Es una disfunción, vamos a decir, ¿no? Y ya te digo que es muy variado, ¿no? Porque es desde despertarnos, bueno, despertarnos no, levantarnos, sentarnos en la cama, ponernos a caminar, que esto sería el sonambulismo, el riesgo de todo esto es el golpe, la caída, y marcharnos incluso, abrir la puerta, ¿no?
Y salir
irnos,
de casa.
Irnos a la fuera de casa, ¿no? Luego están los terrores nocturnos, despertarnos sudorosos, despertarnos de que estaba sucediendo algo muy grave, que estábamos metidos en una guerra o que nos íbamos a caer por un precipicio, ¿no? O sea, es decir, hay una variedad muy grande, ¿no?, de parasomnias.
Bueno, pues vamos a hablar de todo ello, además de con el doctor Luis Gutiérrez Serantes, con el doctor Hernando Pérez, que es coordinador del Grupo de Sueño de la Sociedad Española de Neurología. Doctor Pérez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas de estas parasomnias, o por lo menos algunas de las que estaba mencionando el doctor Gutiérrez Serantes, como puede ser el sonambulismo, como pueden ser los terrores nocturnos, suelen ir asociadas, corríjame si me equivoco, muchas veces a la infancia, ¿verdad?
Sí, bueno, debemos de dividir esto en dos grupos, o sea, lo que son las parasomnias no REM, o sea, el sueño no REM, derivado del inglés, es un sueño en el cual no existen movimientos oculares rápidos, y el sueño REM es aquel sueño en el cual tenemos movimientos oculares rápidos, existe mucha actividad cerebral y es cuando solemos soñar. Entonces, las parasomnias no REM, que es donde se encuadran, digamos, los trastornos del despertar, como el sonambulismo, los terrores nocturnos, el despertar confuso, esas sí que suelen ser más propias de la infancia, pero también se ven en el adulto. Y luego el grupo de las parasomnias REM, o sea, el trastorno de conducta de fase REM, ese sí que es más propio de, digamos, de la tercera edad, ¿no? Porque se asocia un poco a lo que son algunas enfermedades degenerativas, como es el Parkinson o la demencia por cuerpos de Lewy o este tipo de trastornos.
Estamos hablando, por ejemplo, del sonambulismo, vamos a hablar del sonambulismo, pensamos que es una alteración poco frecuente, pero yo tengo un dato que dice que el 17% de los niños tienen problemas de sonambulismo. ¿Esto es así?
Sí, el sonambulismo en la infancia es muy frecuente. Más allá de los 18 años, o sea, verlo en la edad adulta, pues también se sigue viendo. O sea, pero ya hablamos de que lo que es la frecuencia, pues cae más o menos a 6 de cada 1000 personas adultas, pues pueden tener episodios de sonambulismo esporádicamente. Ahora, durante la infancia realmente es algo muy, muy, muy frecuente.
¿Y eso por qué, doctor? Quiero decir, ¿qué es lo que funciona en el cerebro de los niños que les hace ser sonámbulos?
Sí, bueno, genéricamente se conocen como trastornos del despertar, aunque quizás sea más propio hablar de trastornos del mecanismo del despertar, y por algunos estudios que se han hecho con pruebas de medicina nuclear o con electroencefalografía y tal, pues probablemente lo que ocurre es que hay una parte de nuestro cerebro que se mantiene dormida, o sea, que el corte más, asociativos persiste el sueño, pero hay otra parte del cerebro que es como si despertase, y esa parte del cerebro pues permite que emerjan determinadas conductas automáticas o tal, que suelen ser conductas muy primarias, o sea, deambular, comer, existe incluso lo que se llama sesomnia, que son actividades sexuales en este tipo de cuadros, ¿no? Entonces, básicamente, que existe una disociación entre que una parte del cerebro se mantiene dormido, pero otra parte como que se despertase y permite el desarrollo de este tipo de conductas, generalmente conductas filogenéticamente muy primarias, ¿no?
Si hablamos de pesadillas y de terrores nocturnos, ¿estamos hablando de lo mismo, doctor?
No, los terrores nocturnos se encuadran más bien próximos al sonambulismo. O sea, generalmente los cuadros de sonambulismo, terrores nocturnos o despertares confusos, que en el adulto suele haber un solapamiento de los tres procesos, en esos cuadros también se sueña, y suele haber un sueño generalmente desagradable, o sea, de que me estoy quedando encerrado en un sitio, de que no puedo salir, de que me falta el aire o de que hay alguna amenaza como fuego de la cual tengo que huir. Ese es el sueño propio, digamos, de las parasomnias no REM y sonambulismo, ¿no? Las pesadillas, digamos, ocurren en el sueño REM y no, generalmente no se asocian a ningún tipo de conducta, o sea, que desde fuera uno no ve este tipo de comportamientos anómalos o extraños.
Cuando la persona o los familiares han detectado que existe un problema y sí, acuden al médico, ¿qué es lo que hace el médico para llegar a un diagnóstico de certeza?
Bueno, lo primero, la historia clínica, y luego porque ya nos da distintas claves sobre la hora en la que ocurre, la hora en la que no ocurre. Por ejemplo, el sueño no REM, que es el sueño, la fase 3, la fase del sueño más reparadora del sueño no REM, esta tiene mucha representación, digámoslo así, en la primera mitad de la noche, que es cuando tenemos sobre todo que descargar ese cansancio acumulado durante el día, ¿no? Entonces, típicamente, por ejemplo, las parasomnias no REM van a emerger en el primer tercio de la noche, mientras que el sueño REM gana en expresividad a lo largo de la madrugada, con lo que los trastornos de conducta de fase REM van a ser más manifiestos ya bien entrada la madrugada. Entonces, la historia clínica nos ayuda bastante, y en aquellos casos dudosos, pues lo que recurrimos es un estudio de sueño, una videopolisonografía.
Bueno, a mí hay una parasomnia que me inquieta mucho, que es la parálisis del sueño.
Sí.
¿En qué consiste exactamente, doctor?
Bueno, la parálisis del sueño estaría un poquito enlazada con el sueño REM, este sueño que hemos denominado de movimientos oculares rápidos. Pues en este sueño característicamente existe una falta de tono muscular, o sea, nuestros músculos se quedan sin tono. Entonces, la parálisis de sueño, que generalmente os asocia a una enfermedad que es la narcolepsia, aunque también ocurre con frecuencia en gente que no padece ningún tipo de enfermedad, pero que van privados de sueño, y a veces van privados de sueño, y en la siesta pues le ocurre esto de la parálisis de sueño. No es más que también una nueva disociación en la cual mi cerebro despertaría, pero se seguiría manteniendo esa falta de tono muscular propia del sueño REM, ¿vale? Entonces no podemos movernos, generalmente no podemos hablar, y el sujeto lo vive como de manera bastante angustiosa, ¿no? Tiene a veces una sensación un poquito de falta de aire, de muerte inminente, y no es raro que en esos momentos pues también haya determinados fenómenos alucinatorios, o sea, estos viajes astrales, estas experiencias extracorpóreas que tanto se comentan en algunos programas y tal, realmente nosotros las vemos muy característicamente en el contexto de las parálisis de sueño.
Uh-huh. Yo comentaba al comienzo si podíamos incluir el bruxismo y la enuresis nocturna dentro del grupo de parasomnias.
Sí, bueno, serían incluibles. A día de hoy la clasificación internacional más bien los tipifica como otros trastornos conductuales del sueño, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, la enuresis y tal en pacientes con parasomnias no REM y tal, pues es un poquito más frecuente. O sea, que son muchas veces procesos relacionados, aunque a día de hoy, si nos atenemos a las clasificaciones, están separados.
Uh-huh. Y bueno, una vez que hemos hecho el diagnóstico, sabemos el tipo de parasomnia que tiene el paciente, ¿qué es lo que podemos hacer? El médico, ¿podemos poner solución?
Sí, hay tratamiento dependiendo del tipo de parasomnia, y sobre todo pues hay gente que lo que quiere es quedarse tranquila. Ahora, si por ejemplo hay cuadros de sonambulismo, que a veces hay gente que tiene conducta realmente elaborada con actitudes de riesgo, pues muchas veces pues sí que existen tratamientos, tanto farmacológicos como medidas un poquito de contención o para evitar esas conductas de riesgo, o como medidas para un poquito para evitar los desencadenantes, ¿no? Como la privación de sueño, el alcohol, o si no, ya tratamientos farmacológicos que también existen.
Por último, doctor Pérez, esto de que no se debe despertar a un sonámbulo porque no sé qué es lo que puede pasar, ¿esto es cierto o no es cierto?
Es más mito que realidad. Lo que realmente ocurre es que esto, por eso es muy, muy frecuente en los niños y tal, el sonambulismo normalmente emerge en la fase de sueño profundo, ¿no? Entonces, realmente a los pacientes imbuidos en este tipo de conductas cuesta mucho despertarlos, o sea que realmente cuesta despertarlos, no es fácil que se les despierte porque en esta fase del sueño no nos despertamos tan fácilmente como ocurre en las fases más superficiales del sueño. Entonces, si encima a eso lo sumamos, a que el paciente está metido dentro de una conducta peligrosa, una amenaza de la cual él quiere huir, por lo que sí es frecuente que podamos tener algún episodio un poco de agresividad y que ellos lo pasan muy mal. O sea, que normalmente en esos episodios pues están con taquicardia, con taquipnea. Entonces muchas veces contribuimos en un momento dado a que lo pasen peor o a que nos puedan integrar dentro del sueño, dentro de la conducta, y que sean repelidas estas con algún episodio de agresividad. Por eso siempre lo más sensato es simplemente reconducir al paciente hacia la cama. Y si por lo que se hace no despierta, pues tranquilizarlo, ¿no? Pero más bien tiene que ver con todo esto, con que ellos todavía lo pasan peor, ¿no? Porque más mito que realidad eso de que realmente, pues, como a veces dicen por ahí, que se puede morir un sonámbulo si lo sacas de un episodio de sonambulismo, ¿no?
Exacto, o sea, que en el caso de que tengamos a alguien con un episodio de sonambulismo, lo mejor es cogerle así del bracito con mucho cuidado, enfocarlo hacia la cama y él mismo que vaya andando y que se acueste, que normalmente es lo que hacen, además, ¿no?
Normalmente, claro, porque lo están pasando, ¿no? Pueden aparecer en otra habitación, pueden aparecer... pero que normalmente hay que tener en cuenta de que ellos huyen de una amenaza, pero eso muchas veces salen corriendo, son cuadros muy bruscos, y que lo están pasando generalmente mal, porque de hecho son gente, en el día a día tienen un poquito más predisposición a trastornos de ansiedad, a fobias, y luego, por ejemplo, muchas veces un estímulo fóbico, si uno tiene una claustrofobia, pues normalmente la representación del sueño durante el sonambulismo va a tener que ver con esto, entonces muchas veces lo están pasando, o sea, que lo pasan realmente mal, ¿no? Entonces de ahí viene un poquito el mito derivado, por un lado porque cuesta despertarle, por otro lado porque para ellos les es una angustia sobreañadida lo que ya están viviendo.
En fin, bueno, pues ya sabemos un poquito más sobre estos trastornos que tienen que ver con el sueño, muchas veces con el sueño profundo y otras veces con esa especie de duerme-vela en el que todos por el que todos pasamos en algún momento cada noche antes de dormirnos profundamente. Doctor Hernando Pérez, coordinador del Grupo de Sueño de la Sociedad Española de Neurología, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Un fuerte abrazo.
Ahora un abrazo.
Luis, ¿tú has tenido algún episodio de sonambulismo, de terror nocturno, de parálisis del sueño? Esto me parece, terrorífico, ¿eh?
Terror nocturno sí he tenido. En algún momento he tenido algún sueño no agradable.
Pero entonces has tenido pesadillas, que no es lo mismo.
Sí, pesadillas sí, también he tenido, sí. Y también he tenido la parálisis, o sea, es decir...
¿Ah, sí?
Sí.
Pero eso tiene que ser horroroso.
Te despiertas, no te puedes mover. Es una sensación de decir, no puedo mover mi brazo, no puedo mover la pierna, no puedo mover el cuerpo. ¿Qué es lo que me está pasando?
Pero ahí te tienes que pegar un susto tremendo.
En mi caso dura unos 3, 4, 5 minutos. Estás en una sensación de duerme-vela y cuando te has despertado por completo... Yo, en mi caso, razona y dice, bueno, si no, realmente no me ha ocurrido nada, no ha pasado nada en especial, pero en ese momento realmente lo pasas muy mal, ¿eh? Lo pasas francamente mal.
No quiero ni imaginármelo, ¿qué quiero que te diga?
¿Tú no has tenido ningún problema de parasomnias?
Nunca.
Enhorabuena.
No sé si alguna vez he hablado dormida, que esto yo creo que lo hemos hecho algunos. Es verdad, porque la gente tiende a decir, como le preguntes a alguien que está dormido y hable, tiende a decir la verdad.
Sin duda. Y hay que tener cuidado.
Bueno.
Si escondes algo, claro.
Oye, el que tenga algo que esconder, es mi caso.
Sí, sí.
En fin, vamos al alimento del día.
Bueno, el alimento del día hoy he elegido, podríamos hablar, sí, de alimento del día, porque realmente van a ser dos alimentos. Pero como alimento he elegido la patata. La patata, que es un alimento...
La humilde patata.
La humilde patata, pero que ha salvado muchísimas vidas, ¿no?
Pues tiene muy mala fama, ¿eh? La patata. Quiere decir, tiene fama de alimento vacío, que engorda.
No, mentira, sí, mentira. Vamos a ver, el problema de la patata que engorda no es otro que las tomamos fritas. Claro, y ya la patata lo que le está sumando es una grasa, aunque sea una grasa buenísima como es el aceite de oliva virgen extra, pero claro, ya son 9 calorías por gramo si le sumas el aceite. Por lo tanto, sí, si te tomas muchas patatas fritas, obviamente las posibilidades de ganar peso es alto. Pero la patata como tal, por ejemplo, es muy rica en vitamina C. Lo que pasa que tenemos que saber utilizarla, porque si la utilizamos frita, la vitamina C obviamente
va
a desaparecer por completo, pero sin embargo si la utilizamos hervida no va a haber ningún tipo de problemática, y ahí lo podemos tomar. Es nos aporta gran cantidad de potasio, por lo tanto para el paciente hipertenso o para aquellas personas que tienen problemas de tipo muscular, pues les va a venir muy bien. Nos aportan también vitaminas del grupo B, nos aporta proteína, nos aporta fibra también, la fibra que es buena para nuestro aparato digestivo. El 86% de la patata es agua y por lo tanto, hombre, tiene calorías, pero un 86% como digo, es agua, tampoco es un exceso de caloría, y por lo tanto es un alimento que no debemos de excluir nunca de ningún tipo de dieta. Y claro, si hablamos de patata, obligatoriamente hay que hablar de la tortilla de patata, alimento o plato puramente español.
Qué bueno.
Que cuando el extranjero viene a nuestro país, lo primero que quiere es un chato vino y una tortilla de patata, aparte, obviamente, de lo que es el arroz, ¿no? De lo que es la paella, obviamente, que también se pide.
Pues sí, también se pide. Yo lo que pasa es que, fíjate, de tortilla de patata soy mucho, ¿eh? Pero de patata hervida es que soy muy poco. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno,
no me gusta nada. Yo soy de las que retiro las patatas de todos los platos de cuchara. Las voy retirando. En cambio, la patata frita me encanta.
Bueno, a mí la patata me gusta mucho, ¿no? Y en Madrid había, le llamaban chuletas de huerto.
Ah,
y había una especie de trenecito que recorría Madrid, te estoy hablando de hace una tira de años, era como una especie de locomotora, donde en esa locomotora era un horno, y en el horno se hacían esas patatas asadas, ¿no? Y entonces se vendían, y es lo que se conocía como la chuleta de huerto. Entonces se abría la patata, tenía una textura realmente muy agradable, y con una cucharita pues te ibas comiendo esa patata, ¿no? Era muy curioso, desapareció hace muchos años, pero era muy típico de Madrid esa locomotora, que era auténticamente un horno, y vendía esas patatas esas chuletas de huerto.
Conmigo se hubiese arruinado directamente, yo hubiese ido directo a la patata frita. Bueno, consejito del día.
Sí, el consejo, claro, hemos estado hablando de un mal dormir, hemos estado hablando de las parasomnias, ahora vamos a hablar de las personas que tienen problemas de insomnio, ¿no? Y hay un alimento que es la leche, y siempre se ha dicho, tómate un vasito de leche por la noche, y si es calentito, muchísimo mejor, porque te va a ayudar a conciliar el sueño. ¿Eso tiene algo de verdad?
Esto es muy de madre, sí.
Esto es muy de madre, sí. Pero científicamente podemos demostrar que el tomarnos un vaso de leche por la noche, si es templadita, si es calentita, es muchísimo mejor, pues tiene explicación científica. Por ejemplo, la leche es rica en triptófano, y el triptófano es un aminoácido absolutamente necesario para la formación de la serotonina, que la serotonina es un neurotransmisor, pero a su vez la serotonina es fundamental para la formación de la melatonina, y la melatonina es una neurohormona que regula, entre otras funciones, es reguladora de nuestro sueño. Y cierto es que a partir de los 30-40 años el ser humano produce menos cantidad de melatonina, y por lo tanto ahí pueden aumentar los problemas del sueño, los problemas de insomnio. Por lo tanto, sí, tomarnos un vasito de leche por la noche puede ayudarnos a conciliar el sueño, sin duda. Y si es templada, mejor. El tema del templado calentito, yo creo que es un efecto más, digamos, cerebral, en el sentido de que nos relaja, nos tranquiliza, nos produce vasodilatación, y eso también ayuda a conciliar el sueño.
Cuando hablamos de leche, ¿hablamos de lo que nos encontramos en los supermercados? ¿O estos no tienen triptófano suficiente?
No, si es una leche semidesnatada, es una leche entera, sí, por supuesto que tiene triptófano.
¿Y no sería mejor ir a la melatonina directamente?
Bueno, sí, claro, sí, y existen complementos alimenticios que tienen melatonina. Sustancia, por cierto, prohibida en España durante muchísimos años, y que muchos iban a comprarlo a Estados Unidos cuando hacían vuelos a Estados Unidos, o más cercano lo teníamos en Andorra. Las farmacias de Andorra sí vendían la melatonina. Hoy día en España conseguir melatonina es muy sencillo porque hay complementos alimenticios que llevan melatonina.
Muy
bien.
Estoy
de acuerdo contigo, pero el vasito de leche, hombre, no me dirás que está mal.
No, pero teniendo en cuenta que...
¿A ti no te gusta la leche?
No,
sí. Pues entonces te tomas
la melatonina. Perdona, a mí me gusta la leche. Lo que no me gusta es lo que me encuentro muchas veces por ahí metido en un tetrabric, que se parece a la leche como un huevo a una castaña. Porque se nos ha olvidado cómo sabe la leche, pero tú pruebas un vaso de leche y pruebas lo otro y es que tiene muy poquito que ver, Ya desde el momento en que te venden leche, que la tiene enriquecida con calcio, dices, Dios mío. O enriquecida con calcio, con vitamina A, con vitamina D, bueno, en fin.
Sí, pues, claro, pero oiga, eso tiene su explicación, Eli, porque cuando tomamos, por ejemplo, las leches desnatadas, aquellas personas que tienen problemas de colesterol, por ejemplo, claro, cuando quitamos la nata, les estamos quitando las vitaminas que se disuelven en la grasa. Entonces, si le quitamos la grasa, le quitamos también las vitaminas. Y entonces, para que sea un producto saludable, le tendremos que añadir esas vitaminas. Por eso son leches desnatadas enriquecidas en tales vitaminas, ¿no? O con tales minerales. Por lo tanto, eso también tiene su lógica. Lo que sí es cierto es que cambia la textura y cambia el sabor, obviamente. No es lo mismo una leche recién ordeñada, ¿no? Y hervida en casa, que otros tipos de leche, sí.
Claro que sí. Cierto. Bueno, aquí me ves. Café, es que hoy es el Día Mundial del Café Express, por si no lo sabías.
Muy bien el café.
Yo estoy con el café express sin leche.
Un antioxidante maravilloso el café. Fíjate que el café también, durante muchos años, los médicos decíamos, no tome usted café, que le va a subir la presión arterial. Hoy día sabemos que tomarse uno o dos cafés al día no es malo, sino todo lo contrario, es bueno. Y sobre todo, pues, como te digo, por la cantidad de antioxidantes que tiene.
Pues siempre se decía antes, no tomes mucho café que te estresa la piel, te salen arrugas.
Claro, no. Se ha demostrado que no. Se ha demostrado todo lo contrario. Y decir antioxidantes es decir, vamos a prevenir el daño en nuestras células, el daño en nuestro material genético, y por lo tanto vamos a tener menos arrugas, vamos a tener menos manchas en la piel y vamos a tener unas arterias muchísimo más saludables.
Bueno, pues aquí estoy yo, aquí me quedo desoxidándome, si te parece.
Me parece muy bien.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades. Y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
Hablando con Eduardo Mendoza me decía, así que tú también te dedicas a esto de escribir. Entonces, bueno, ya sabes que escribir es una cosa terrible, agónica, pero bueno, peor es trabajar.
A la una, De Uno en Uno, en Onda Madrid.
Pues el doctor Luis Gutiérrez Serante dirá lo que quiera sobre la patata, pero donde esté un jamón de bellota, mire usted, que se quiten las chuletas estas de campo, no me acuerdo cómo ha dicho que se llamaba la patata antiguamente. Bueno, porque no solamente, si hablamos del jamón, tenemos que hablar de lo buenísimo que está, sino que también tiene muchos beneficios para la salud. Y de esto, iba a decir sabe, no sabe, pero está aprendiendo a pasos agigantados Gloria Talavera, que con Enrique García Nuño y nuestra unidad móvil está en la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico, que presenta hoy una campaña para promocionar este producto. Que todo se ha dicho, tampoco necesita demasiada promoción, Gloria. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues estamos hablando de una entidad sin ánimo de lucro que integra pues a los principales actores del jamón ibérico, desde el campo hasta casi que nos llega al consumidor. Y han puesto en marcha una campaña para hablar de los beneficios de ese jamón ibérico. Y hay que recordar que además es una asociación que investiga, que controla, que protege y que da a conocer pues todo lo que tenga que ver con los jamones ibéricos. Me lo estaba contando hace algunos minutos su presidente, Francisco Javier Morato, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el jamón ibérico, que poca promoción necesita porque a todos nos encanta, pero por si acaso aquí está la asociación, ¿no?
Sí, pero bueno, no viene mal de vez en cuando darle una vueltita más al tornillo para que nuestros consumidores pues tengan presente el jamón ibérico a la hora de consumir en estas fiestas de Navidad que son tan nuestras, ¿no? Tan de nuestro país.
Bueno, un consumidor que acuda a un centro a comprar un jamón ibérico, ¿qué debe saber? ¿Cómo debe diferenciar ese que es de bellota o de cebo?
Bueno, el jamón ibérico está perfectamente etiquetado, como las categorías de cebo y de bellota, con lo cual tiene poco que explicar. Está bastante bien explicado en el etiquetado de nuestros jamones.
También nos acompaña la doctora Carmen Gómez Candela, es jefe del Servicio de Nutrición de La Paz. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hablando de nutrición, ¿qué nos aporta este jamón ibérico?
Bueno, pues el jamón es un alimento que nos aporta proteínas de excelente calidad, con una grasa inmejorable y con una capacidad de disfrute muy importante, porque salud y alimentación tienen que ir de la mano también con el disfrute.
Los nutricionistas lo incluyen en casi todas las dietas, ¿no?
Pues sí, las restricciones son muy poquitas, ¿eh? Evidentemente es un alimento que tiene sal, simplemente la restricción es sal, y cuando hay que bajar un poquito las calorías, pues se retira la grasa visible, que es bastante fácil de hacer, y nos vale para todos los grupos de edad, para mayores, para pequeños. Es una carne excelente, concentrada.
Y para las mujeres embarazadas, que siempre se habla sobre eso, ¿qué opinan los expertos en nutrición? Bueno, como nuestra interlocutora ahora, Carmen Gómez Candela, que pertenece al servicio de la PA.
Pues en este momento las recomendaciones a nivel nacional e internacional aconsejan a las embarazadas ser prudentes, no consumir porque podrían tener un nivel de bacterias que estos productos tienen, son pequeñas cantidades, pero en las embarazadas se aconseja no consumirlo. Se pasa volando, dan a luz y después ya pueden volver a consumirlo otra vez.
También nos acompaña Elena Diez, que es responsable de la rama productora, representa a los ganaderos, y queremos saber, ese cerdo ibérico, ¿cómo se cría en el campo? ¿La diferencia entre el que produce el jamón de cebo y el que produce jamón de bellota?
Básicamente es la alimentación. Digamos que en nuestro sector, como ha dicho el presidente, hay dos categorías, de bellota y de cebo. De bellota es aquel que en extensivo aprovecha los recursos naturales de la dehesa, precisamente en esta época, entre noviembre y febrero de todos los años, mientras que el de cebo se alimenta básicamente en esa misma fase, a lo largo de todo el año, de piensos naturales. Es decir, es la alimentación, qué come uno y cómo lo come, andando, por lo tanto, y es la categoría de bellota, mientras que el otro aprovecha un pienso natural estando en unas cercas especiales y preparadas para ello.
Dos jamones, se dice en la campaña, diferentes para diferentes ocasiones. ¿En qué se diferencia ese sabor?
Bueno, la alimentación que recibe un cerdo de bellota es tan especial, consume tantos antioxidantes naturales por el consumo del pasto, que le confieren unos aromas especiales al producto. Digamos que el de bellota es el producto rey dentro del cerdo ibérico, mientras que el de cebo, siendo una alimentación sana, equilibrada y natural, es un producto extraordinario por su larga maduración y por proceder de un cerdo autóctono como es el ibérico. Son dos categorías distintas y, bueno, en la variedad está el gusto.
Hay que decir que eso los oyentes lo tienen que tener claro. Jamones ibéricos solo se producen en nuestro país. ¿Cuántas empresas españolas se dedican a la producción de estos productos ibéricos?
Estimamos que aproximadamente serán unas 300 empresas. Hablamos desde las pequeñitas, que hacen una partida de cerdos al año, 500 cabezas como mucho, hasta empresas muy grandes, muy conocidas en nuestro país. Están repartidas mayoritariamente en la zona suroeste por el clima que tiene y por el proceso de secado natural que tiene el producto.
Y el presidente quiere además que los oyentes conozcan que estas navidades, y un poquito antes, van a encontrar, por ejemplo, a cortadores de jamón en las estaciones de cercanías, de los trenes, que va a haber degustaciones, y que no tengan miedo, que se acerquen, que eso está hecho para ellos.
Efectivamente, sí. Hemos hecho una campaña en la que, efectivamente, como tú decías, estaremos en las estaciones de AVE de Madrid y de Barcelona, y también estaremos en los cines, en la época de más audiencia, en las salas, y allí habrá una comunicación de los hermanos Torres. Y también haremos en los mercados municipales y en los centros de Corte Inglés degustaciones de jamón ibérico.
O sea, que a probarlo. Si alguien no ha tenido todavía la oportunidad de saborear esos jamones ibéricos, tiene estas navidades la oportunidad de saber cómo son nuestros productos, que decíamos casi no necesitan presentación. ¿A cuántos países se exportan estos productos?
Aparte de la Unión Europea, se exporta a Centroamérica, a Sudamérica, a Oriente, se exporta a Japón, se exporta a China, a Tailandia, India, a Corea. Cada vez vamos ampliando ese mercado porque allí donde va el cerdo ibérico y el jamón ibérico, bueno, pues gusta con toda seguridad.
Bueno, Eli, que no tiene imitación, que es único y que es un producto muy español. Así que, como decimos, vamos a disfrutarlo, ya que lo tenemos tan cerca y vamos a aprovechar todas las cualidades, además, nutritivas que nos contaba hace algunos minutos la doctora.
Hay que aprovechar antes de que empiecen a llevárselo de aquí a paladar los chinos y los indios y todo eso.
Me estaban contando que lo intentaron, de momento no lo han conseguido, no lo han conseguido.
Vamos, nos blindamos, las fronteras.
Aquí están los profesionales defendiendo este producto tan español.
Muy bien, Gloria, pues dentro de un ratito nos volvemos.